las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponte en situación. Está cayendo la tarde en una de las zonas más bonitas de Cádiz. Hace algo de frío para finales de noviembre en el caño de Santipetri, un canal poco profundo con muchas corrientes cuando sube o baja la marea, que fluye entre San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Por allí, casi al final, pasa el puente Zuazo, símbolo de San Fernando, la isla, que lo une con el resto de la provincia.
Pero ten en cuenta que la corriente los va a meter allí.
Al fondo, a pesar del fuerte viento y de la marea, se acerca a toda velocidad una lancha. Se trata de una embarcación semirrígida, negra, de potente motor, con la posibilidad de llegar a alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros hora. Uno de los primeros en verla es Javier González, propietario de Náutica Asgurri, que nos contaba esto aquí en La Linterna.
Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Efectivamente, viene una lancha, pero no con así, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que empiezan a tirarlo. Joder. A 50 metros de la orilla, en la zona de corriente, y yo estaba pues a 70 metros. Y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio.
Todo fue muy rápido. Javier no daba crédito a lo que estaba viendo, sin saber que apenas 15 minutos antes, desde esa misma lancha, las mafias habían lanzado a otros 4 inmigrantes que murieron ahogados. Con el móvil en la mano decidió lanzarse al mar para poder rescatar a cada una de las personas que luchaban desesperadamente por salvar su vida.
Yo me puse a rescatar, para mí ya eran cadáveres. ¿Sabes? Digo, pero ¿cómo es posible tan rápidamente que se hayan ahogado? Porque los chavales no saben nadar, traían como 2 chaquetones y 3 pantalones. Entonces se iban para abajo entre la corriente. No sé si habéis visto algún vídeo, que en pleno vídeo yo estoy mandándolo para otro lado porque querían
sí,
nadar.
Se te oye, se te oye, sí, sí,
correcto.
Se te oye.
Y al mismo tiempo también hay chicos que se quieren tirar al agua y yo le decía que no, que se fueran para la orilla, que no ayudaran porque al final se convierten en otro cadáver más.
Las mareas complicaban cada segundo que pasaba más la situación. La actuación de Javier y de los chicos que en ese momento le acompañaban fue fundamental para salvar vidas.
Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, a 3 había que hacerle las tareas de reanimación, mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Qué horror.
Desde aquí felicitar a los héroes que han sido ellos, porque venían con hipotermia.
Ahora escucha este sonido que pone la piel de gallina.
¡Vamos, venga!
Ahí hay piedra abajo, ¿eh?
Hay piedra, Mike, que no te acerques más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Agrade,
hijo de puta!
¡No!
¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Dile que tire. ¡Y yo! ¡Quita ese niño de ahí atrás! ¡Y yo, salta ya! ¡Que ahí hace pie, salta! ¡Vamos, Lani, ve tirando este, ellos! ¡Ya, vamos!
Es lo que se escucha. Escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud, en sus distintas formas del siglo XXI. Nuestro país ha sido tradicionalmente el lugar de tránsito, de destino para las víctimas de trata de seres humanos, uno de los negocios, entre comillas, más rentables para los malos. Y sobre todo, destaca aquel que tiene que ver con la explotación sexual. Así lo avalan las cifras. Para que te hagas una idea, desde 2017, más del 60% de las víctimas rescatadas estaban destinadas al sexo. Durante los próximos minutos vamos a hablar de lo que supone luchar contra estas mafias, contra esta lacra. Y para ello, ¿quién mejor que Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF Central? ¿Qué es la UCRIF? La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documentales. Luis, comisario, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos tus oyentes.
¿Por qué estamos hablando de unos negocios más rentables, por desgracia más en boga.
Pues probablemente esté inmediatamente detrás del tráfico de armas ahora mismo y muy a la par con el tráfico de drogas. Es rentable porque hay necesidad, porque tenemos unos problemas importantes, por ejemplo, África, que es de donde nos están llegando la mayor parte en estos últimos meses, va a duplicar en los próximos 30 o 40 años su población. Gente muy joven, gente que probablemente no llega a cumplir 40 años, que no tiene demasiada salida en África y tiene que salir. ¿Dónde sale? Donde los medios de comunicación, la globalidad del mundo en el que vivimos hoy en día, les está invitando a venir, porque por muy mal que puedan estar en Europa, siempre estarán infinitamente mejor que en sus países. Con lo cual, uno de los factores que influye es esa presión.
Yo recuerdo hace ya muchos años, en plena crisis de los cayucos, con un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, que me dijo una frase tremenda, pero real. Fue algo así como: esta gente en su país come basura, y aquí cuando emigran y llegan a España también, pero nuestra basura es mejor.
Así es. Tuve la suerte además de trabajar directamente con él en la Secretaría de Estado en una época, y es un recuerdo para él porque fue uno de los grandes jefes que he tenido, lo recuerdo con cariño, y efectivamente así era. Y ahora me ha llamado mucho la atención últimamente pues un valor que se ha puesto a las personas. Ahora se ha firmado hace poco el Pacto de Migraciones en Europa. Hay una cifra que me ha llamado poderosísimamente la atención: 20.000 euros para aquellos países que no se hagan cargo de cada inmigrante que les corresponda en un cupo.
Eso es poner el precio a una cabeza, iba a decir, de ganado.
A mí me parece horroroso, pero es así.
¿Los malos siempre van por delante en esto de la trata también?
Los malos siempre van delante, pero yo te diría que los buenos siempre les perseguimos. Hay que ver.
Es la otra manera de verlo, ¿no?
Es una forma de verlo, pero es que es así. Efectivamente, se aprovechan de lo que son las normas de un Estado democrático y de derecho. Nosotros tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar las reglas del juego. Investigamos, lo hacemos con toda la profundidad, con todos los medios de los que disponemos, pero efectivamente, claro, ellos tienen ventaja porque tienen el factor sorpresa a su favor.
Hemos comenzado hablando de esta industria, que Dios me perdone, de este negocio terrible. ¿Está en aumento?
Sí, porque se están generando muchas necesidades. Las mafias se aprovechan de algo que es fundamental, que es la vulnerabilidad en la que se ven estas víctimas, estas potenciales víctimas. Se aprovechan de sus circunstancias, lo decíamos al principio. La presión es grande, las salidas son pocas y se aprovechan.
Y la desesperación.
Y la desesperación, que es fundamental. Es decir, para meterse, hablabas al principio en la presentación, de poneros en el lugar de quien es capaz de subirse a una embarcación muchas veces sin haber visto la mar en la vida. Yo contaba cuando he tenido ocasión de hablar con gente, decir el desconocimiento que tienen muchas de estas personas, porque en Mauritania, la gente sí conoce las minas de Zuerat, que están en el interior de Mauritania, pues se les engañaba, se les trasladaba por el desierto, y cuando llegaba la noche se les decían: aquellas luces son España, son las Islas Canarias, cuando amanezca entráis. Es decir, no habían visto el agua más que de un río en su vida.
Quiero recordar cuando un equipo de La Linterna nos empotramos en aquella conocida Operación Rescate. Todo empezó en la comisaría de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en Aluche, justo pegadito a lo que fue aquella cárcel de Carabanchel. Decenas de policías escuchan al jefe, al comisario de la brigada.
Lo que queremos hacer es liberar a todas las personas que puedan estar sometidas a trata de seres humanos. Secundario, vamos a obtener un montón de información, pero lo que más me preocupa es vuestra seguridad, como siempre. ¿De acuerdo? La seguridad de la gente con la que vamos a...
Después de recibir las instrucciones del por entonces jefe de la brigada, Luis Mayandía, nos desplazamos hasta el número 127 del Paseo de las Delicias, en pleno centro de Madrid. Justo en la puerta se ultiman los detalles para entrar.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan...
Los pisos estaban divididos por nacionalidades, con una bandera en la puerta. Había de Colombia, de China, de Ecuador. Es imposible olvidar el olor, lo sórdido de la escena. Todavía recuerdo que en cada una de las puertas había una silla, el sitio de la madame.
La que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas y cuando han salido quería hablar por ellas, que es un síntoma inequívoco de
quién manda.
De quién manda. Como veis, las chicas estas hablan muy poco o nada, a pesar de llevar en España, según nos han contado, 2 años. Es uno de los indicios claros que están controladas y tratadas.
Escuchábamos a Tomás, un poli de esto de las películas, pero aquí, en Legazpi. En esa macrorredada se registraron 100 domicilios dedicados a la trata. Se localizaron a 445 víctimas. Luis, ¿cómo se forman estas redes dedicadas a la trata para prostitución?
Pues aprovechan, las mafias se organizan en los países de origen, en los de tránsito y en los de destino. Y es una cadena que se va apoyando solidariamente. Primero hay una captación, es lo que es el delito típico de trata. Hay una manipulación, un engaño para conseguir que esa persona, normalmente por muchos sistemas, pero normalmente es el engaño de un trabajo que se le ofrece que después no llega, del sistema del lover boy, del enamoramiento de estas personas, aprovechando esa vulnerabilidad, esa necesidad que tienen económica, y se les traslada. Llegan al país, se les retira el pasaporte con cualquier excusa, para sellado, para control, amenazan con la policía, que somos los únicos que estamos para ayudarles y no lo ven, desgraciadamente, y van generando una deuda. Van generando la deuda del viaje, la deuda del alojamiento.
Es que fíjate, hay un denominador común en todas ellas, por lo que yo he podido hablar con algunas de estas víctimas, y es que claro, en sus países de origen no se pueden fiar de las policías.
Eso es.
Pero aquí sí.
Eso es. Eso
Entonces ellas tienen miedo cuando te ven con el uniforme.
Correcto. Entonces, nosotros esa colaboración que pedimos siempre, nunca vamos solos para trabajar todo esto, nunca vamos solos. Nosotros necesitamos el apoyo de las organizaciones que están especializadas en la lucha contra la trata. Para nosotros es fundamental la información que estas personas, abriéndose a ellas, nos puedan dar después.
Ahora voy a las organizaciones, pero antes te quiero preguntar por las víctimas. ¿Qué les pasa si no cumplen?
Uf. Hay una fotografía que impresiona, por mucho que se vea, que es el tatuaje que se hizo a fuego a una chica...
¡Buah! El código de Roma.
Exactamente. Todos lo tenemos en la cabeza. Bueno, pues eso se grabó, la deuda, las palizas que le ponían y le pegaban a esta chica, eran bestiales. Eso fue un antes y un después en la SUCRIF, en la policía. Nosotros reaccionamos pronto, la Policía Nacional, después del convenio de Palermo. Había un batiburrillo muy raro de delitos, todos como muy difíciles de explicar, y se separó. Entró también la Fiscalía de Extranjería, hoy llamada Unidad de Trata de Seres Humanos y de Extranjería, con la que trabajamos muchísimo, porque trabajamos a sus órdenes, consultamos, seguimos sus directrices, nos atienden, estamos en el mismo plano, y es un trabajo fundamental. Se aprovechan de todo las organizaciones, sacan el máximo rendimiento que pueden, se van pasando a estas personas, a estas víctimas, hasta que las tienen absolutamente anuladas.
Mira, hablando de víctimas.
Mi nombre es María Antonia y estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer que mi vida cambiara. Hace 4 años llegué a España queriendo encontrar mejor calidad de vida. Con lo que no contaba era encontrar personas que nos llevan por un mal camino y que las circunstancias nos conduzcan a tomar malas decisiones y caer en esa idea errónea de que es un camino fácil.
Así leía esta víctima de trata una carta. Obviamente le distorsionamos la voz. Una carta que semanas antes había enviado a los agentes del Grupo 8 de la Brigada Central contra la Trata. Cuando hablamos con ella nos encontramos con una mujer fuerte, valiente, como ella misma nos contaba, con una vida muy difícil.
Tenía conocido que me dijo que me ayudaba a conseguir trabajo de niñera o cuidando a una persona adulta. Y pues en realidad no es tan fácil. Es pasar de ser una niña...
Mujeres, niñas que vienen desde Colombia, Venezuela, Rumanía, Nigeria. Después de ser liberadas, es crucial el papel de esas organizaciones que apuntabas, Luis.
Correcto.
Como Proyecto Esperanza. Marta nos cuenta uno de los momentos más difíciles que recuerda.
Y a las pocas semanas nos llamó Policía Nacional para avisarnos de que esta mujer había sido localizada de nuevo por la red, que le habían dado una paliza, le habían rapado el pelo como represalia por haberse escapado de la red y haber pedido ayuda. La mujer volvió a ingresar en nuestro recurso, ¿no? Y fue un momento realmente muy, muy duro, ¿no?
Yo las he visto actuar, he visto cómo trabajan con ellas. ¿Cuánto de importantes son estas ONGs?
Para nosotros absolutamente. Nosotros ponemos siempre en nuestras unidades el foco sobre la víctima.
De hecho, van empotradas con vosotros.
Es que nosotros no actuamos ni entramos en un antro de estos que vemos mucho en la carretera, cada vez menos, pero todavía se ven. Y siempre vamos con inspección de trabajo y siempre vamos con ONGs que están especializadas en la lucha contra la trata. Precisamente por lo que apuntaba al principio, nosotros lo que buscamos y necesitamos es la confianza de esa presunta y esa potencial víctima, efectivamente. Sí es cierto que hay personas que se dedican a esto de forma voluntaria, sin obligación, porque quieren. Vale, nosotros no hemos inventado las reglas del juego. Todo aquello, y lo dice nuestra Constitución, nuestra ley, todo aquello que no está prohibido es legal, con lo cual nada tenemos que decir. Me decía un amigo tuyo y hoy comisario también, Pepe Nieto, te lo digo, nosotros tenemos cuatro armas, la que llevamos a la cintura y después nuestro código penal, nuestra ley de enjuiciamiento criminal y nosotros como extranjería, la ley y el reglamento de extranjería. Con esas armas trabajamos, las utilizamos y con la ayuda y el compromiso y la colaboración de todos intentamos seguir para adelante.
A ver cómo lo pregunto. ¿Hay organizaciones que sacan provecho de esta situación?
Yo no pongo en duda el esfuerzo, el compromiso que tienen todas las organizaciones para poner el corazón y de alguna forma luchar contra el fenómeno ya no solo de la trata, sino de la inmigración irregular, del peligro que se ponen. Y antes de responderte, déjame que saque la cara por nuestra gente. Nosotros, en origen, en los países de origen, con convenios de cooperación que tenemos firmados con muchos países, hemos desplegado fuerza. Hemos desplegado, y estoy hablando ahora de Policía Nacional y estoy hablando de Guardia Civil. Nosotros, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, Policía Nacional en tierra y Guardia Civil en el mar, nos la jugamos. Nos la jugamos porque cada vez son más violentas las redes que están intentando traficar con seres humanos. Las condiciones del mar para mis compañeros de la Guardia Civil son muy, muy complicadas en altura, y los rescates que hacen son de verdadero mérito, como también Salvamento Marítimo, que lo hace y se la juega muchísimas veces. Quería decirlo porque claro, creo que el trabajo es importante y se le debe dar un valor.
Hace muy pocas semanas estuvimos nosotros en Senegal. Allí hay decenas de guardias civiles desplegados, aunque no pudimos hablar con ellos. Y hace también otras semanas estuve yo en Colombia, en ese tapón del Darién brutal. Y también hay un policía muy interesante, un tal Javier, trabajando ahí en Bogotá.
Ha sido jefe mío.
Buen tipo.
Es lo más grande que hay.
Un personaje. Hemos hablado de trata de seres humanos, pero ahora quiero hablar de otro tipo de trata que se da en nuestro país: la explotación laboral. Sofía tiene 22 años, es de Venezuela. Llegó a España para una vida mejor. No tenía papeles, le llegó una oferta de trabajo. Oye, todo era positivo.
Fuimos a un sitio en el que, contactando con la gente, tal, hablando, hubo un chico que se me acercó y me dice, mira, ¿sabes que yo trabajo en un call center? Y yo creo que te puede venir bien, de teleoperadora. Y yo, vale, pero es que yo estoy llegando aquí, llegué hace una semana y aparte...
El trabajo de Sofía consistía directamente en estafar telefónicamente a cambio de no recibir ni un euro.
Cuando llegabas ahí, te decían, yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles. Eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, y evidentemente pues llegábamos a creer.
¿Cómo funcionan estas magias?
Pues aprovechándose de ese miedo, efectivamente. Yo me alegro mucho que hayas
pobre
puesto...
Pobre gente.
Pues claro, claro, pero si es que se les detecta y se les ve en unas situaciones que pone los pelos de punta. Si somos un poco empáticos y nos ponemos en su lugar, muchas veces nos tenemos que echar a llorar, como nos pasaba con esa carta y esa lectura de esa víctima liberada, que nos emocionó a todos. O sea que podremos ser muy duros y muy tal, pero después por dentro también somos a veces un poco de mantequilla, y nos emocionan esas cosas porque es el reconocimiento al esfuerzo que muchas veces hacemos, que es difícil. ¿Cómo funcionan las mafias? Lo hemos dicho, aprovechándose de la vulnerabilidad, de la necesidad de las víctimas, del miedo que les da que vayan a tratar con la policía, cuando nosotros lo único que tenemos son medios para poderlas ayudar.
Luis, ¿hace falta una ley integral de trata? Si no, no te quiero meter en un jardín político.
No, claro que hace falta. Claro que hace falta, y hay que olvidarse de ideologías. Hay que olvidarse de sesgos que nos lleven a tomar decisiones equivocadas por un análisis erróneo de la situación. Nos tenemos que oír todos, policías, fiscales, jueces, ONGs especializadas y aquellas personas que voluntariamente también ejercen la prostitución, también tienen que ser oídas. Nos tenemos que reunir en torno a una mesa y empezar a estudiar seriamente. Necesitamos una ley integral porque tenemos muchos problemas después de la pandemia. Todos esos lupanares se han convertido en pisos que no son utilizados como moradas. Tienen un horario, empiezan a las 7, a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche terminan el trabajo. No son utilizados como moradas, sin embargo las mafias los utilizan para ejercer toda la violencia que pueden sobre estas personas sin que podamos entrar, como si hacemos en lugares públicos, porque tienen la protección constitucional de una morada.
Te voy a hacer una pregunta seguramente con una doble respuesta. ¿Dónde está la solución? ¿Primero en el origen?
Vamos a empezar por el origen, efectivamente. Aquí no hay píldora, no hay píldora para terminar con esto. Hace falta mentalización de todo el mundo, hace falta que todo el mundo empuje. Empezamos, como te decía al principio, con esos acuerdos que llegamos de cooperación contra la lucha contra todas estas mafias que firma el Ministerio del Interior. Lo firma con los ministerios del interior de los países a los que están afectados, de origen o de tránsito. Hay que darle salida. No significa que haya que dar dinero a los gobiernos para que luchen contra todo esto, porque es una especie de chantaje. Yo doy dinero si luchas contra la inmigración, y no se trata de eso. Hay que luchar contra lo que origina todo eso, que son las condiciones en las que se ven abocadas las personas para lanzarse al mar, para subirse en un cayuco y estar durante 9 días en unas condiciones como tú has visto en Senegal en tus viajes, y que contra eso hay que luchar. Hay que darles salida. ¿Darles dinero? No, porque si no, al final, ni hay dinero ni hay la obra que nosotros necesitamos para darle un trabajo decente con el que ganarse la vida a estas personas.
Eso en origen. Pero el desalmado está aquí. El tío que empuja a esos inmigrantes al agua en la costa de Cádiz, ese asesino, es español, se le oye hasta por el nombre.
Correcto.
El proxeneta que las tiene ahí en Delicias o alquila el inmueble, también es español. El putero y el explotador laboral son tan españoles como tú y como yo.
Exactamente. ¿Qué necesitamos? Colaboración. Mira, en los pisos, por ejemplo, que ahora mismo es nuestra mayor lucha, todo el mundo sabe lo que pasa en su edificio. Nosotros tenemos los medios para poder luchar contra todo esto, pero necesitamos algo fundamental, que es información. La información que determinadas organizaciones tienen cuando liberan a unas víctimas y no nos las dicen, creyendo que de esa forma mantienen el anonimato o la seguridad. La seguridad la podemos dar nosotros perfectamente. De la misma forma que las ONGs especializadas ayudan a la recuperación de una víctima, hacen una labor encomiable, fundamental, la lucha legal contra esas organizaciones la hacemos la policía. Y necesitamos información de los que viven en los edificios, donde saben lo que ocurre. Yo, hay veces que lo he comentado, yo soy padre de dos hijas. A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor de mi casa puedan subir no las personas que se dedican a ejercer la prostitución, sino los mal llamados clientes.
Los puteros.
Recibido, los puteros. Bueno, pues esos son los que me preocupa que suban en el ascensor con mis hijas. Vamos a mentalizarlos, vamos a mentalizarnos todos, vamos a obtener información. Hay medios, la ley de propiedad horizontal lo permite, los ayuntamientos pueden determinar con permisos del ejercicio de actividades que si no son tales, tú lo apuntabas una vez en Delicias, ¿te acuerdas a la entrada? Sí, esa, sí. Esa silla de masajes y esa
tremendo cama.
Bueno, pues no voy a decir la barbaridad que dice Fidel, al que conoces muy bien, y lo dice.
Otro poli.
Pero que no son masajes no terapéuticos, tienen un nombre ya. Y no lo voy a decir.
Luis.
Hay que luchar.
Por último, para luchar muy concretamente, 910-50-90. 910-50-90. ¿Es un teléfono de esperanza?
Es un teléfono de esperanza. Es un teléfono de lucha. Es un teléfono de responsabilidad. Toda aquella persona, por favor, y ya no es para darnos trabajo a nosotros, es para ayudar a todas las víctimas de trata, sea de donde sea, sea del tipo que sea esa trata, explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos que no tenemos en España, obligación de delinquir, cualquier tipo de información que tengan, por favor, con toda la reserva serán tratados a este teléfono que decía Ángel, 910-50-90. Nosotros, por cada información que recibimos, abrimos una ficha de trabajo. Ustedes pensarán, está hablando un policía nacional. Miren, yo les doy mi palabra. Cada vez que nosotros recibimos una noticia que pueda afectar a otro cuerpo policial, sea Guardia Civil, sea Ertzaintza, sean Mossos de Escuadra, nosotros la pasamos. La pasamos porque la inmediatez requiere la atención a la víctima, liberarla. Ese es el gran trabajo, eso es lo dificultoso de lo que tenemos. Pero, por favor, pásennos información porque estarán ustedes ayudando a muchas personas.
En pleno siglo XXI, no hay que irse muy lejos ni al tercer mundo. Aquí, en España, tenemos que hablar de tráfico de seres humanos, la industria de la trata que desgraciadamente mueve muchos millones de euros. Para impedirlo, entre otros, la UCRIF de la Policía Nacional, la unidad correspondiente de la Guardia Civil, que luchan para salvar esas víctimas de trata. La esclavitud del siglo XXI, para impedir que las mafias, que esos puteros y que esos desalmados explotadores sigan trabajando. Como digo, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Aquí mismo. Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF Central, la unidad central de redes de inmigración ilegal y falsedades documentales.
¿Me dejas una cosa nada más, Ángel?
Claro,
abuso.
¿Cómo no?
Hace poco estuve en Algeciras, trabajando y dando unas charlas en la escuela de policía local de Algeciras, donde había de varias ciudades, Algeciras, Barbate. También ellos están implicados, aunque sean policías locales. Y haremos cosas. Yo espero que alguno me esté escuchando. Un abrazo muy fuerte para ellos. Gracias por su compromiso y por el compromiso de todos. Esto es una lucha de todos y lo vamos a sacar adelante.
Y seguramente en la parte que corresponda de los periodistas también.
También,
sí. Paso estamos. Gracias, policía.
Gracias, feliz año. Que traiga todo lo mejor y muchas gracias por ponernos voz, como siempre.
El lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Feliz año, Ángel. ¿Cómo estás?
Igualmente, amigo. Oye, qué temazo y cómo ponen la piel de gallina a un policía hablando de víctimas así y pidiendo ayuda, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me he quedado mudo escuchando la, la entrevista, tendemos a estudiar la esclavitud como una lacra del pasado, ¿no? Abolida en Estados Unidos, la guerra de secesión, Lincoln en España, en Europa, ¿no? Incluso en muchas democracias se derriban estatuas erigidas a negreros en su condición de negreros, aunque luego hicieran otras cosas por la comunidad, y resulta que la esclavitud no ha sido abolida. Está plenamente vigente. Es ilegal, sí, pero se produce, y no se produce en el tercer mundo, se produce en el primero. El llamamiento que ha hecho el comisario a la colaboración ciudadana y a las ONGs da mucho que pensar, porque seguramente de forma bien intencionada, y no somos quién para dudar de las buenas intenciones de muchos activistas que intentan intentando proteger las vidas de esos inmigrantes, se resisten a colaborar con la policía, o como si la complicidad con los vulnerables o las vulnerables implicara el ocultamiento de la información a quien de verdad puede desmantelar esas redes. Es muy sorprendente lo que te ha revelado, porque a veces eso no se sabe. Y gente que de buena fe piensa que el silencio protege, y el silencio no protege nunca. Lo que protege es la denuncia. Hay mucho dinero negro, ya no solo para trata sexual, sino también toda forma de mercantilización del cuerpo humano, incluyendo el trabajo esclavo, que está ahora mismo a precio de saldo con gente desesperada por salir de sus países, a los que se les ofrece un futuro mejor de lo que están dispuestos a echarse al mar, a arriesgar su vida para alcanzarlo, y luego son esclavizadas en el primer mundo, en democracias occidentales. Y al final es el Estado el que tiene que destinar recursos, pero también son los ciudadanos y los colectivos que se dedican a eso, como las ONGs, las que tienen que empezar seguro que muchos lo hacen ya, pero que tienen que seguir mirando a este problema, que están en nuestras ciudades, ¿no? En los descampados, ¿no? Están en nuestros distritos, en nuestros barrios.
Sin duda. Repito, 910 50 90. El teléfono contra la trata, un teléfono de esperanza. Gracias, Jorge. Hablamos luego.
Hasta luego.
Adiós. Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
¿Sí? ¿Sabéis por qué Línea Directa es una aseguradora insustituible? Bueno, pues porque precisamente con el seguro de coche de Línea Directa tienes, entre muchas otras ventajas, vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, último día de huelga del personal de tierra de Iberia. La compañía ha cifrado en el 18% el seguimiento de estos paros. En Barcelona o Gran Canaria hay al menos acumuladas 4.000 maletas. Nuestra compañera Claudia Cid ha estado en el de Madrid-Barajas durante toda esta última jornada de huelga.
En esta última jornada de huelga se han cancelado unos 120 vuelos. Aún así, se puede decir que el día ha transcurrido con normalidad. Casi todos los vuelos han salido en hora y los retrasos que se han producido no han sobrepasado los 30 minutos. Eva ha tenido suerte y no la han tenido que recolocar.
Recibí un email diciendo que era servicios mínimos y no he tenido ningún problema. Todo igual que siempre.
Donde ha habido más problemas ha sido en las llegadas. Los primeros vuelos de la mañana han aterrizado con casi 2 horas de retraso, pero en el resto del día las demoras han sido de entre 30 y 40 minutos. Vanessa ha llegado 24 horas tarde.
Salimos de Miami con 2 horas de retraso. Perdí la conexión de Madrid, de Filadelfia a Madrid, y pasamos 24 horas. Tuvimos 24 horas de retraso en Filadelfia. Bueno, y nos dieron hotel, comida, pero finalmente llegamos a Madrid después de un día en Filadelfia perdido prácticamente.
Iberia ha reconocido problemas con centenares de equipajes, sobre todo en los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria, pero ha informado de que están trabajando para devolvérselas a sus dueños cuanto antes.
La aerolínea estima que a pesar de la huelga, la puntualidad de los vuelos ha sido del 80%, la regularidad del 100%. Los sindicatos elevan la cifra de seguimiento y amenazan con más paros si no hay solución. Paloma Gallardo, Comisiones Obreras.
En caso de que no haya ningún acuerdo con Iberia, extendiendo además la huelga a otras áreas de negocio que hasta el momento no han estado afectadas, también a mantenimiento y a las áreas corporativas, pues a falta de que nuestros órganos internos pues ratifiquen esta posibilidad, pues habría una huelga indefinida a partir del 26 de enero.
Compañía y sindicatos, pero primero saludo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ahora sí. Compañía y sindicatos se volverán a ver las caras mañana a la 1:00 p.m. para tratar de desbloquear la situación. Vamos con nuestro invitado. Juan Cierco es el director corporativo de Iberia. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, gracias por atendernos, que imagino que llevas unos días, en fin, iba a decir divertidos, muy, muy, muy ajetreado. Empezando por lo último, Juan. Esa reunión de mañana, ¿qué se puede hacer para encontrar una solución?
Bueno, nosotros desde el principio, Ángel, hemos tenido la mano tendida al diálogo antes de la huelga, durante la huelga y, por supuesto, después de la huelga. Hay que buscar una solución que sea viable para el futuro del Handling de Iberia. El futuro del Handling significa también el futuro, los sindicatos. El contexto de esta crisis, de este conflicto, viene de la concesión de las licencias de AENA. Nosotros perdimos ese concurso, hubo tres compañías que quedaron por encima de Iberia y se inició un proceso de subrogación automático porque así lo indica el quinto convenio del sector. A partir de ahí nosotros queremos, podemos, nos vamos a sentar para hacer un esfuerzo para buscar esa solución o esa alternativa, mejor dicho, que permita una salida al conflicto, pero reconocemos desde el principio que las posiciones están separadas.
Pilar.
¿Qué ¿Qué tal, Juan? Buenas noches y feliz año.
Gracias, Pilar. Igualmente, feliz año.
Todo, ya solo todo puede ir a mejor, piénsalo así, después de esta semana, de estos cuatro días de huelga. Oye, ¿en cuánto cifráis el seguimiento?
Lo hemos venido diciendo desde el principio. La política de comunicación de la compañía ha sido transparente y pendiente siempre de intentar dar la mejor información, no solo, por supuesto, a los medios de comunicación, pero sino sobre todo, y lo más importante, a nuestros pasajeros. Desde el principio hemos ido dando esas cifras y hoy, como balance, podemos destacar que el seguimiento en ningún caso, ninguno de los días, se ha superado el 20%, hasta entre el 17%, el 18%, el 19%.
Juan, ¿qué problema ha habido con los equipajes? ¿Cómo podríamos, lógicamente, el personal de tierra, el de handling, pues claramente se veía que esto iba a estar afectado? ¿Cuál habría sido el balance?
El impacto ha sido importante, lo reconocemos, en 3 de 29 aeropuertos. A mí me gusta poner las cifras siempre en contexto. Iberia, los servicios aeroportuarios de Iberia atienden a 29 aeropuertos y a más de 90 compañías. No es una huelga solo contra Iberia, es una huelga contra 90 compañías en 29 aeropuertos. Y hemos tenido problemas y en algunos sitios han sido importantes en 3 aeropuertos concretamente, fundamentalmente. En Barcelona, en Bilbao y en Gran Canaria. Desde el principio hemos intentado dar solución a esos problemas. Hemos puesto incluso transporte por carretera en Bilbao y en Barcelona y hemos intentado subir las maletas a lo que todavía no sé en cuanto ha sido posible. Pero como decía, me gusta contextualizar. Estamos diciendo, hablando de que solo el Grupo Iberia, no esas 90 compañías a las que hacía referencia, solo el Grupo Iberia ha transportado más de 140.000 maletas en los cuatro días de huelga. Lo que han denunciado los sindicatos, y nosotros creemos que son cifras ajustadas a la realidad, estamos hablando de entre 5.000 y 5.500 maletas las que se han quedado. 5.500 maletas de 140.000. Es verdad que cualquiera de esas maletas que afecta a cualquier pasajero parece para pasajeros una molestia, y aprovecho desde aquí para pedir disculpas a todos ellos, pero desde el principio nosotros, cuando hemos tenido un problema, hemos buscado la solución y las maletas han ido siendo llevadas por distintas vías a sus destinos, a sus propietarios, y así va a seguir siendo en las próximas horas, y creemos que en breve cada pasajero, cada destino recibirá sus maletas.
Hablas de soluciones, Juan. Al principio nos contabas que todo este problema surge de que ha habido un nuevo contrato público, ¿no? Un concurso se ha perdido por parte de Iberia. Yo he leído durante estos días que vosotros habíais incluso ofrecido el hacer una nueva empresa para subcontratar a esos empleados vuestros de Iberia, que pudieran seguir ahí trabajando, pero que ellos estaban buscando un ERE. ¿Esto puede ser así?
Bueno, yo creo que es bueno poner en contexto también un poco el marco de la negociación o el marco del problema. En los servicios aeroportuarios de AENA se licitan licencias en todos los aeropuertos cada 7 años. Nosotros nos hemos presentado en todos los aeropuertos. Hemos ganado algunos, hemos perdido otros y lo hemos hecho con la intención de ganar todos ellos. Pero en el concurso AENA ha decidido, y no entramos a valorar esa decisión, que en 8 aeropuertos, en concreto algunos importantes como Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Palma de Mallorca, otras ofertas eran mejores. No estamos hablando, Pilar, de subcontratas. Estamos hablando de un proceso de subrogación. Es decir, el quinto convenio del sector, el mismo porque que han peleado, han luchado, se han fajado durante años los sindicatos para conseguir unos derechos que les permite irse a otras empresas con los mismos derechos sociales, salariales, extrasalariales de todo tipo que tenían en Iberia. Para que te hagas una idea, se llevan incluso hasta los billetes de Iberia a las nuevas compañías, aunque no sean compañías aéreas, sino compañías de handling. Es decir, ni un solo trabajador, ni uno solo, pierde ni uno solo de sus derechos. No estamos hablando aquí de pérdidas de puestos de trabajo, de despidos, de rebajas salariales, de pérdidas de condiciones salariales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cambiar un escudo por otro. Y nosotros entendemos y somos los máximos defensores de que el mejor escudo del mundo es el escudo de Iberia. Pero eso no puede ser a costa de la competitividad del servicio de handling de Iberia ni de la compañía.
Pues estaremos atentos a esa reunión de mañana, y ni que decirte a las demás, porque fíjate, más allá de los posicionamientos, y tengo la suerte de haber viajado mucho por el mundo, hay determinadas marcas que son marca España. E Iberia es una de ellas, sin duda. Juan Cierco, director corporativo de la compañía. Gracias y suerte mañana, Juan.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Chao. Hablando de sindicatos y de cuestiones laborales, Pilar, una de las cuestiones pendientes para este inicio de año, la subida del salario mínimo interprofesional, primer choque entre gobierno y patronal. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo.
Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el gobierno, naturalmente el gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%.
La advertencia del gobierno ha puesto en alerta a la COE. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Una subida más ambiciosa, ha dicho el secretario de Estado. El ultimátum es claro, ya lo escuchábamos después de una nueva reunión hoy que ha quedado en nada entre gobierno, patronal y sindicatos. El Ejecutivo quiere dejar cerrada esa revalorización del salario mínimo interprofesional esta misma semana, con o sin consenso. La patronal proponía un alza de un 6,4% en los próximos dos años, del 3 para este 2024, pero se abre incluso a negociar una cifra superior. Si finalmente gobierno y patronal no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo va a pactar directamente con los sindicatos, como decía el secretario de Estado de Trabajo.
Nosotros vamos a explorar todas las vías, como hemos hecho siempre, para alcanzar ese acuerdo tripartito: gobierno, patronal, sindicatos. Pero si eso no pudiera ser, si eso no ocurriera, insisto, el gobierno hará una nueva propuesta buscando tener la concurrencia de las organizaciones sindicales.
¿Y eso qué supone, Ángel? Pues que el salario mínimo interprofesional se iría por encima del 5%. Esto lo situaría en el 1.135 euros mensuales y afectaría alrededor de 2,5 millones de personas.
Lo único claro es que sería superior a ese 5%, digamos, el decreto, la orden.
Claro, es que ni los propios sindicatos entre ellos se ponen de acuerdo en la cifra final, no terminan de fijar una postura común UGT y Comisiones Obreras, pero estos últimos sí que apuntan a esa cifra que comentabas del 5%. Maricruz Vicente forma parte de este sindicato.
Seguimos en esa propuesta que hicimos en su momento de una subida salarial en torno al 5%, pero que efectivamente es una propuesta para negociar y que esperemos, como siempre, como siempre intentamos, cuando menos, que bueno, esa voluntad de negociación que hemos manifestado sea necesaria, suficiente.
UGT apuesta, Ángel, incluso porque ese 5% se convierta en casi el 7%. La idea es que se sitúe ya en este 2024 el SMI en el 60% del salario medio en España. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT es Fernando Luján.
El 60% del salario medio, según Eurostat, está un poco por encima de los 1.200. Nosotros entendemos que esa es la senda que se ha de seguir y ese es el objetivo al que se debe de llegar.
Por cierto, Ángel, que lo único que están de acuerdo patronal y sindicatos es en indexar el salario mínimo a los contratos públicos. El gobierno lo rechaza de nuevo.
Anda, mira tú qué curioso, que paguen los demás, cuando me toca a mí, entonces no lo aplico. Pilar, lo apuntabas tú en tu avance, ¿qué te parece todo este tema?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar me parece insólito que el secretario de Estado amenace a los empresarios y a los autónomos con empleados a cargo, ¿no? Es algo muy llamativo. Y sobre la cuestión, tres cosas muy rápidas. Primero, el gobierno decide no subir el salario mínimo interprofesional, Ángel, de forma voluntaria, no lo tiene que pactar con nadie, ¿vale? Es una decisión que el gobierno puede adoptar por sí mismo. En segundo lugar, los empresarios han ofrecido una subida del 3,5% este año y del 3% el año que viene, ¿no? Y que esta subida se haga también para esos contratos públicos, es decir, tú tienes una empresa y estás trabajando para el Estado, si te suben el salario mínimo interprofesional, te suben las cuotas a la Seguridad Social, que el contrato se adecue. El gobierno ha dicho que no. Los empresarios pedían que en el caso de los empleados del campo, de los trabajadores del campo, esta subida no aplicase. El gobierno ha dicho que no. Y en tercer lugar, los empresarios sí han negado a esta subida, que al final probablemente va a ser por decreto, porque aseguran varias cosas. Por ejemplo, que el salario mínimo interprofesional, Ángel, no es un subsidio, y que las subidas del SMI incrementan también la cuota de subida a la Seguridad Social que pagamos entre todos. Es decir, que todos vamos a ingresar menos dinero porque se nos va a incrementar la retención.
Otra de las noticias del día. Podemos se desmarca con otra amenaza al gobierno. Podemos exige, para aprobar el decreto de anticrisis del miércoles, limitar al 2% las ganancias de los supermercados. ¿Esto se puede hacer?
Ah, bueno, por poder.
Ya, si no, visto lo visto. Ya,
claro, visto
nos
lo
vamos
visto.
Vamos a traer a Puigdemont como para, claro, claro, claro.
¿Y por qué no al uno? O sencillamente, ¿por qué no volvemos a los economatos, no? O que todos los supermercados sean del Estado, o que todos trabajemos para el Estado, y así no habría paro y probablemente todos ganaríamos lo mismo, ¿no? En fin, no sé, fuera ironía. El sector de la distribución, Ángel, lo hemos explicado muchas veces, está muy ajustado el margen. ¿Pueden ajustar más? Bueno, ellos dicen que no, que en algunos productos sí, en otros productos es imposible. En todo caso, esto repercute en dos cuestiones fundamentales. Primero es en el empleo. Queremos que la gente que trabaja en el sector de la distribución esté bien pagada. Tienen que tener estas empresas un margen para poder pagar a la gente. Si no, es imposible. Y en segundo lugar, por la competitividad. Los márgenes son muy pequeños. Estamos hablando de céntimos en productos, ¿no? Dentro del sector de la distribución. Bueno, si tú les pones un tope, probablemente habrá algunos productos que no encontraremos en los lineales de los supermercados.
Una noticia esperanzadora. Las empresas españolas inician 2024 con un nivel de confianza mayor que las empresas europeas de media. Esto está bien, ¿no, Pilar?
Esto es un chute. Dice el refrán chino que la mitad de una acción exitosa es el optimismo con el que se enfrenta. Y a eso no nos gana nadie, ¿no? El problema viene cuando tocamos un poco la realidad. ¿Y qué es lo que dicen los empresarios? Bueno, pues tres cosas, ¿no? Costes energéticos, costes de las materias primas y los costes laborales.
Las principales cadenas hoteleras españolas dispararon sus ingresos un 20% en el 23. Alcanzaron niveles récord gracias a la vuelta del turismo internacional. Ha ayudado a recuperar cifras de ocupación prepandemia. Pero cuando hablamos de ingresos, ¿hablamos de beneficios?
No. Nos referimos a facturación. Se factura más porque se han subido los precios por la inflación, pero también los costes se han disparado. Pero aquí no hay una comparación entre incremento de costes e incremento de facturación, ¿no? Que podríamos hacer la regla de tres. Aquí nos dan el dato fruto de facturación de lo que tú tienes que quitar, tus costes, los impuestos, en fin.
Los ataques, casi un último comentario, Pilar. Los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo han hecho que el puerto de Valencia adquiera un mayor protagonismo, y es que los gigantes del tráfico marítimo han concentrado aquí sus operaciones, pues por el conflicto. Utilizarán la dársena de Valencia para distribuir sus mercancías desde este punto hacia el resto del Mediterráneo. Bien, pero mal, porque el problema sigue estando en el fondo, ¿no te parece?
Bueno, claro, el problema está en el fondo, pero en lo que se refiere al puerto de Valencia es una buenísima noticia. Es mala porque es consecuencia de algo muy complicado, ¿no? Pero lo explicaba Boluda cuando presentaban la ampliación del puerto de Valencia, ¿no? El puerto de Valencia es un enclave extraordinario, Ángel, y además se debe aprovechar en el buen sentido para demostrar esa conectividad que ya tienen con el resto de Europa y con el resto del Mediterráneo. Efectivamente, es aprovecharse de una situación muy complicada en el Mar Rojo, con las tensiones geopolíticas, pero el puerto de Valencia está preparado para aceptar el reto y para demostrar que es tan competitivo como cualquier otro en Europa.
Y una cosa más, un cambio en cuanto a la declaración de la renta. Comenzará antes, el 3 de abril, desde entonces se admitirán las declaraciones por Internet. Empezará justo después de Semana Santa hasta el 1 de julio. Una de las particulares de este ejercicio es que todos los autónomos estaremos obligados a presentar la declaración de la renta el próximo año. Cambios importantes, Pilar.
No, este año,
sí, querido. Bueno, el próximo año es este ya. Me refiero al próximo ejercicio, sí.
Empieza la campaña 11 días antes. Termina el 30 de junio en presencial, el 26 online. Se incrementan las sanciones por retrasos o demoras. Y todos los autónomos, independientemente de lo que facturen, tienen que presentar la declaración del IRPF. Esas son las novedades.
Pues nada, pues no hacemos más que mejorar. Mañana más. Hasta mañana, Pilar.
Chao, chao. Hasta mañana, Ángel.
El 7% de la población activa de España de entre 18 y 64 años tiene la intención de abrir un negocio. La mayoría son jóvenes. Estos emprendedores han pasado de ser clientes difíciles para los bancos a ser los clientes más deseados. En la era de las oportunidades, el ecosistema emprendedor cuenta con un rol esencial. Para promover su desarrollo, las entidades bancarias tienen la misión de impulsar a las empresas innovadoras de base tecnológica y rápido crecimiento mediante soluciones que se adapten a la realidad, claro. Por eso, los bancos han creado modelos de financiación adaptados a sus características, combinados con asesoramiento y todo tipo de productos financieros. Un ejemplo de ello es BBVA Sparks, iniciativa que se creó en julio de 2022. Esta, a día de hoy, ya ha recibido la confianza de más de 800 clientes y ha gestionado más de 250 millones de euros en financiación. Roberto Albaladejo es el responsable de BBVA Spark.
BBVA Spark nace para dar apoyo con productos financieros básicos como banca digital, gestión de la tesorería, pagos, comercio exterior, a empresas jóvenes que apuestan por la tecnología, pero también con financiación bancaria cuando más lo necesitan, que es en esas fases más tempranas.
En la actualidad, BBVA Spark opera en España, México, Colombia y Argentina. El banco permite a los emprendedores acceder desde un mismo lugar a una oferta completa de servicios financieros y a un modelo de financiación propio que se adapta a cada etapa de crecimiento de su empresa. Para que te hagas una idea, solo en 2022, en España se invirtieron 3.000 millones de euros en empresas tecnológicas. Por eso, desde BBVA apuestan por ello, porque la inversión en estos emprendedores genera riqueza y genera empleo.
Nuestra inversión y financiación permite a estas empresas seguir generando en torno a 1 millón de empleos directos e indirectos en nuestro país actualmente.
Empresas como Payflow, una aplicación móvil que permite a un empleado cobrar su salario cuando quiera en vez de a final de mes. Uno de sus fundadores es Avi Nash. Gracias a BBVA Spark, el crecimiento de esta fintech se ha multiplicado.
Hemos crecido un montón. Nos hemos multiplicado por 20 veces la facturación en los últimos 2 años y en gran parte esto ha sido gracias a nuestra colaboración con BBVA, específicamente con BBVA Spark.
En un mundo marcado por la globalización y el cambio a un ritmo vertiginoso, las empresas tecnológicas, con el acompañamiento de BBVA Spark, pueden guiar a la sociedad a transformar el futuro en realidad. En BBVA trabajan para que las personas y las empresas prosperemos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.